Identificación de cassette número 1, entrevista con el maestro Daniel Olivas Beltrán, lugar Biblioteca Central de la UABC, fecha 7 de noviembre de 1996, proyecto 40 años de historia, realización Marisela González. Bueno, a mí me gustaría que comenzáramos, maestro. Ya nos ha estado platicando durante hora y media muchas de sus anécdotas y mucha de su trayectoria. Me gustaría que pudiéramos recuperar, digamos, entre otras de las cosas que nos comentaba es que usted había sido uno de los incluso estudiantes fundadores de la propia Preparatoria Mexicali, ¿sí?
Dependiente de la universidad.
Dependiente de la universidad. Entonces, que empezáramos a lo mejor un poco por destacar tal vez las, digamos, como las vivencias más intensas que usted tuvo siendo estudiante de la Preparatoria Mexicali y de ahí, dependiendo hacia dónde nos lleve la ruta, ir jalando un poco hacia lo que sería la guía de entrevista. Pero sí me interesaría mucho que nos platicara. ¿Quiere una hoja?
Si gusta.
Nos comentaba, por ejemplo, algunas de las cosas de los momentos en que, aquí traigo una pluma, de los momentos en que tuvieron, digamos, necesidad de ir a hablar con el gobernador y todo este tipo de cosas. Pero bueno, usted será.
Vamos ordenando.
Bueno.
Sí, vamos ordenando nuestra plática, ubicándonos históricamente, ¿verdad?
Okay.
Desde los orígenes propiamente de nuestra universidad. Pero inicialmente quiero decirle que yo me siento sumamente orgulloso de que usted pues me pida que hablemos sobre lo que es la universidad. Para mí la universidad representa el logro más valioso que tiene la sociedad baja californiana en particular. Y personalmente, pues, hay tantas cosas tan interesantes en las que he puesto la mayor parte de mi vida. Siempre he pensado que como yo provengo de una familia muy humilde. En mi niñez tuve muchas carencias, muchísimas carencias. Pero he sido muy afortunado, gracias a Dios. En mi niñez yo llegué a desear comerme una pieza de pan. Cuando me comí una pieza de pan era para mí un banquete. He tenido que en mi vida trabajar toda mi vida para salir adelante. Y en algunas de las cosas importantes que yo considero, pues ha sido pues mi labor modesta a un lado del proyecto de la universidad. 40 años se dice muy fácilmente, ¿verdad? Pero ese transcurso, ese periodo, hay tantas cosas tan lindas, tan hermosas, que me vienen a la mente y que vamos a tratar pues de recordarlas, de dar a conocer esas vivencias. Si yo le hubiera pedido a mi Dios el 3% de lo que me ha dado cuando yo era niño, si le hubiera pedido cuando era niño el 3% de lo que me ha dado, yo me hubiera sentido altamente feliz. Imagínense cómo me siento ahora. Después de todo lo que he tenido pues en la vida y disfrutado. Yo llegué a la Ciudad de México como estudiante. Fui el último de mis compañeros de la preparatoria que llegó a México, porque aquí en ese tiempo no había universidad, solamente teníamos la preparatoria.
¿Qué año estamos hablando?
Estamos hablando, nosotros terminamos la preparatoria en mi generación, terminó la preparatoria en junio del 59. Formamos parte de la primera generación de la universidad. Fueron los preparatorianos precisamente de mi generación. Hay muchísimos compañeros, algunos ya se fueron, ¿verdad? Muchos compañeros muy brillantes, como el licenciado Bernardo Castilla, doctor Maclovio Soto, el ingeniero Cervantes, el contador Plata, Castaños. Algunos ya se han ido, como Armando Hernández Domínguez, el Güero de la Cruz, Francisco de la Cruz Murillo, y tantas gentes que ahorita, ¿verdad?, no recuerdo, pero que sobre la marcha vamos a platicar, ¿verdad? Entonces, todos mis compañeros de la preparatoria se fueron a México en junio de 1959. Yo pues trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Y tuve que quedarme todavía, porque entraban las clases en febrero de cada año. Entonces yo llegué el 11 de enero de 1960 a la universidad, a la Ciudad de México, con 20 pesos en la bolsa y sin conocer a nadie. Pero al día siguiente ya tenía trabajo. Y también...
¿Usted era de aquí de Mexicali?
Bueno, yo soy originario de Culiacán, Sinaloa. Pero mis padres me trajeron aquí a la edad de 4 años. Mis primeros años los viví en el ejido Chiapas, Baja California, aquí en el Valle de Mexicali. Posteriormente regresamos un año a la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Hice mi primer año de primaria allá en Culiacán. Y aquí hice el segundo. Bueno, ando por todas las escuelas primarias de Mexicali. No teníamos casa y vivíamos un tiempo en un lugar, otro tiempo en otro. Fui alumno de la escuela Nezahualcóyotl de aquí de Mexicali, de la escuela Teniente Andrés Arriola, que está ahí por la Michoacán, de la escuela Vicente Guerrero, que está en Loma Linda, y terminé mi primaria en la escuela primaria anexa a la normal, que era una escuela que había en la escuela Cuauhtémoc, ¿verdad? Esa escuela funcionaba para la escuela normal fronteriza, ¿verdad? Formaba parte. Después en la secundaria también tenía su secundaria, su primaria, su kinder, todo ahí en la escuela, en el edificio de la escuela Cuauhtémoc, que después fue edificio de la universidad, ¿verdad? En su primera etapa propiamente, ahí estuvo la rectoría y ahí funcionó una parte también de las escuelas. Entonces, imagínate nada más pensar que gran parte de mi vida la iba a pasar tan ligado a la universidad. Yo debería de cumplir, de acuerdo con mi alta en la universidad, debería de cumplir ahorita para febrero, en el aniversario de la universidad, debería de cumplir 32 años de antigüedad. Pero por diversas circunstancias he salido y pedido permiso, que no me cuentan mi antigüedad. Primero para regresar allá a México y presentar un examen profesional que tenía pendiente. Me tocó el 68 en México y no pudimos recibirnos, entonces tuve que buscar trabajo. Yo ya estaba casado, tenía mis hijos, mi primer hijo, y allá nació mi hija Alicia en México cuando fui a presentar mi examen. Yo ya por 3 meses había hecho un ahorro, pero no me pude presentar al examen porque la universidad estaba tomada por un comité de huelga. Y pasó lo del 68, entonces tuve que ponerme a trabajar en la compañía Olivetti Mexicana.
¿Una compañía de qué?
Olivetti Mexicana. Fui subgerente de publicidad. Empecé desde abajo, como ya estaba casado y pues tenía que enfrentar las necesidades de la familia, tuve que buscar trabajo, ¿verdad? Buscar en los periódicos, ¿sí? Y ahí hubo una oportunidad en la compañía Olivetti y trabajé en el 68 y empecé.
¿Pero aquí o allá en México?
En la Ciudad de México. ¿Verdad? En la Ciudad de México. Después de haber sido maestro de tiempo completo de la Escuela de Economía en Tijuana, ¿verdad? Era tiempo completo, pero todavía no me había titulado. Entonces, esa era mi intención, ir a México y titularme. Yo pensaba que en 3 meses podía hacerlo, llevaba todo listo. Y además llevaba el dinero suficiente para vivir unos 3-4 meses. Pero se vino el 68, todo ese movimiento, y me tuve que ponerme a trabajar. Y regresé hasta el 69, ¿verdad? Entonces, pero propiamente del inicio de la escuela preparatoria, la preparatoria, cuando nosotros ingresamos a la preparatoria, bueno, yo hice la secundaria también en la escuela anexa a la Nueva Fronteriza, y estuve un año internado también en Tijuana, en un instituto que se llamaba Agua Caliente. Era un internado creado por Lázaro Cárdenas en un casino precioso, el casino de Agua Caliente. A mí me recomendó en ese internado la tía del licenciado Soto Gil, que después fue rector de la universidad. Una maestra, María Jesús Gil Morales, una viejecita.
¿María de Jesús qué, perdón?
María de Jesús Gil Morales. Uh-huh. Ella era una señorita, pues que cumplió casi 100 años como maestra y como directora de la Escuela Vicente Guerrero. Y entonces ella me recomendó y me dieron entrada precisamente a esa internada de Agua Caliente. Se llamaba Instituto de Enseñanzas Especiales número 29, conocido como Instituto de Agua Caliente. Ese año fue para mí una cosa muy hermosa porque yo tenía unos 13 o 14 años, 13 años. Y había gente de Sinaloa, gente de Sonora, de Nayarit, de Oaxaca, de Puebla, de toda la República Mexicana. Gente muy humilde y también gentes pues que tenían posibilidades económicas, ¿verdad? En ese internado pues fue el famoso casino de Agua Caliente. Pero esa es otra cosa, ¿verdad? Pero tengo los recuerdos porque todavía se conservaba todo lo que tenía originalmente el casino, que expropió Lázaro Cárdenas y lo convirtió en escuela e internado, ¿verdad? Y ahí había secundaria, había preparatoria también, con maestros, algunos maestros españoles y otros maestros que sobresalieron enormemente, ¿verdad? Como el profesor Manuel Marín Capaceta, como el maestro Arturo Pompa Ibarra, y otros maestros más. Pero te digo, yo terminé la secundaria aquí también, en la Normal Fronteriza. Mi papá ya no me dejó ir al segundo año. Porque como
al segundo año de
secundaria, uh-huh, en el internado, porque yo me venía los fines de semana de raíz, estaba muy chico, y luego pues para mandarme nuevamente pues había que conseguir 5 o 6 pesos, que era lo que cobraban, ¿no?, para regresarme, y no había dinero, ¿verdad? Y por otra parte, pues te vas a volver un vago porque pues me venía de raíz, ¿verdad? Y ya no me dejó ir al segundo año. Entonces entré a la escuela secundaria anexa a la normal fronteriza, ¿verdad?, donde tuve maestros, excelentes maestros, maestros de la normal, que eran los maestros precisamente de la secundaria. Maestros antes como Enrique Gobión, Enrique Gobión, el doctor Austreberto Silva, estaba también la profesora, pues muchos maestros, la maestra Consuelo Figueroa, la maestra Gabriela Talamantes, el maestro Dueñas también fue director de esa secundaria y la normal, ¿verdad? Pero hay muchos maestros, todos ellos nos daban clases a nosotros también. Eran maestros de la normal, pero nos daban clases en la secundaria. La maestra América Oropesa, ¿verdad? El doctor Barreto, la esposa del doctor Barreto, el profesor Toledo el órgano, el profesor Robledo. El profesor Robledo fue un gran impulsor de las artes plásticas, fue el primer maestro propiamente que tuvieron los pintores de aquí de Mexicali. Todos los pintores brillantes de esa época fueron alumnos del maestro Robledo, ¿verdad? Un tipazo, ¿verdad? Bueno, pues, como te decía, nosotros formamos parte de la primera generación de preparatoria. Ya había habido dos grupos de preparatoria, pero esa preparatoria correspondió originalmente al gobierno del estado, dependía del gobierno del estado, ¿verdad? El director de la preparatoria, desde su creación, fue el licenciado Rodolfo Sosa y Silva, cuñado del entonces gobernador, que fue Braulio Maldonado, ¿verdad? Una persona, el licenciado Sosa y Silva fue una persona que le tomamos gran estimación, gran cariño. Pues nos tocó hacer muy buena amistad con él. Aunque hubo un tiempecito que le hicimos la grilla, ¿verdad?, como estudiantes. Pero al final de cuentas terminamos siendo muy buenos amigos. Una persona que nos dio su confianza, que nos llevó a su casa, ¿verdad? Aquí hay una hijita de él, en la Escuela de Derecho, es maestra ahí de la Escuela de Derecho. Y empieza la universidad, nosotros nos damos cuenta de la creación por un decreto, precisamente por el decreto. Se me hace que de febrero, ¿verdad?
Del 57.
Del 57. Entonces, al crearse la universidad, la preparatoria es la primera escuela que forma parte de la universidad, ¿verdad? Fuimos los primeros alumnos de la universidad, firmados por el entonces rector, doctor Santos Silva Cota. Antes de que el doctor tomara posesión como rector, había un presidente del comité de prouniversidad y el doctor era secretario y el presidente era el licenciado González Cordero, que murió precisamente unos meses después de que se crea la universidad por decreto. Por cierto que nos tocó ir con el licenciado Sosa y Silva a su sepelio a Ensenada, él vivía en Ensenada, ¿verdad? Nos llevó al licenciado Sosa Sosy Silva, en un Lincoln, primoroso Lincoln, ¿verdad?, que tenía. Y entonces empezamos a tener ya la relación con el entonces rector de la universidad, al doctor Santos Silva Cota. Me acuerdo cuando lo vimos por primera vez, llegó con bata blanca ahí a la escuela preparatoria, ¿verdad? Estaba muy joven el doctor, ¿verdad? Todavía no se casaba con mi comadre la esposa de él, y él es mi compadre también, no se casaba. Y tomamos confianza, ¿verdad? Platicábamos, nosotros éramos dirigentes de la preparatoria, el licenciado Castilla, el licenciado, el doctor ahora, doctor en Derecho, Horacio Gallegos de Amiochipi, el licenciado Francisco de la Cruz Murillo, el Güero de la Cruz, ¿verdad? También era de nuestra generación. Y un servidor, el doctor Maclovio Soto, ¿verdad? Entonces formábamos partes del comité ejecutivo en ese tiempo de la preparatoria. Y después, al empezar a tener ya más actividad en la universidad, formamos una federación de estudiantes, ¿verdad?, universitarios. Entonces, en ese tiempo, sacábamos un periodiquito, periódico Adelante, el ahora licenciado Arnoldo Castillo era el director general y yo el gerente general. Uh-huh. Conseguimos anuncios aquí y ahí sacamos nuestro periódico, y también sacamos otro periódico que se llamó Vanguardia Estudiantil, también uh-huh. tocaba temas de la preparatoria de la universidad. El director era el ingeniero, el que fue ingeniero, Armando Hernández Domínguez, ingeniero civil. Él murió en un accidente hace como unos 6 años, 7 años. Buen amigo también mío. Y posteriormente sacamos un órgano oficial de los estudiantes universitarios, que fue una revista que se llamó Universidad, ¿verdad? Por ahí te vamos a proporcionar algunos ejemplares que quedan de eso, uh-huh. que son históricos, ¿verdad? Uh-huh. Bien, entonces con el doctor Silva Cota pues tuvimos esa relación. Me acuerdo que al principio, ¿verdad?, empezamos la preparatoria, empezó en la Escuela Cuauhtémoc, pero la Escuela Cuauhtémoc tenía muchísimas escuelas. Había kinder, había primaria, ¿verdad?, la primaria anexa a la normal, había secundaria anexa a la normal, había normal fronteriza, había corte y confección, había modelado, había el Instituto de Ciencias y Artes del Estado, estudiaban para secretarias, para contadores privados. Había muchísimas escuelas ahí, ¿verdad? Y nosotros éramos los últimos, ¿verdad?, y los más relajientos. Entonces, cuando nos dimos cuenta ya estábamos en otra parte, nos sacaron completamente de ahí, no cabíamos, ¿verdad? Entonces anduvimos buscando por varios lugares para tener clases, y llegamos a un edificio que ya derrumbaron, que duró muy poco tiempo, ahí donde está el Federico Freber, uh-huh. el jardín de niños, enfrente. Había un edificio que se construyó en la época de Braulio Maldonado, ¿verdad? Me acuerdo que tenía un mural ahí, estaba el Braulio Maldonado y estaban los principales funcionarios en ese mural, ¿verdad? Lo mandó a hacer el Liceo Maldonado, ¿verdad? Y estaba su secretario general de gobierno, el oficial mayor, ellos Posteriormente, ahí tuvimos algunos días clases y como a la semana nos aguantaron, entonces a buscar otra vez, ¿verdad? Y conseguimos arriba de la Sunland de Mexicali. Hoy Sunland de Mexicali. En ese tiempo ya se llamaba Sunland de Mexicali, un galerón que hay ahí arriba. Entonces fuimos a conseguir cartón enyesado, tablas, ¿verdad? Y dividimos, nosotros mismos hicimos nuestros salones, nuestras aulas, ¿verdad? Con divisiones de cartón enyesado. Y andábamos rogándole a los maestros para que nos dieran clases en la preparatoria. Pues los maestros en realidad trabajaban por amor, porque pues no se les pagaba, pues se les daba ya cualquier cosita, ¿verdad? Entonces, como es natural, no había pago detrás de ellos, ¿verdad? Maestro, por favor, danos clases, ¿verdad? Y lo hacían pues con mucho gusto. Hay muchísimos maestros que todavía viven, ¿verdad? Y otros que ya no viven, que nos ayudaron precisamente en esa tarea, ¿verdad? Este maestro Ubera Calderón, lo conocí muy jovencito, muy joven, al maestro Rubén Vizcaíno Valencia, a usted Alberto Silva, Jota, el propio licenciado Rodolfo Sosi Silva, este, Raúl Reyamosas Herrera, otro maestro.
¿Raúl qué?
Reyamosas Herrera.
¿Reyamosas?
Llamosas.
Llamosas.
Herrera. Él está en Tijuana. La última vez que lo vi ahí en el Tecnológico de Tijuana, maestro del Tecnológico de Tijuana. Maestro también muy querido, Teófilo Domínguez. No sé si has oído.
Sí, sí lo conozco. Bueno, ya también.
Ya falleció.
Ya murió, sí.
Sí, el arquitecto Marco Aurelio Sandoval, también nos daba matemáticas. El ingeniero José G. Valenzuela, que fue luego secretario de Educación. Fueron algunos de nuestros maestros, el doctor Dueñas, Francisco Dueñas Montes, ¿verdad? Algunos de esos maestros, pero te digo, los primeros maestros trabajaban por amor a la arte. Entonces, en ese tiempo se inscribían muchos muchachos en septiembre. Tuvimos en nuestra generación nos inscribimos como 120 y tantos alumnos en la prepa, primero, y había de segundo también y de tercero. Pero cuando se formó la preparatoria, pues en ese grupo, fuimos 120 y tantos, con un calor insoportable, ¿verdad? Y haciendo miles de travesuras ahí. Al final de cuentas, ya cuando venía enero, que empezaban las clases en otras partes, pues ahí iba una gran parte de jóvenes. Entonces, de esos 120 probablemente quedamos como unos 60. Y de esos 60, la inmensa mayoría somos profesionistas. Nos fuimos a la Ciudad de México, otros se fueron a Guadalajara. Pero puedo decir que fue de la generación más fructífera, ¿verdad? De los que egresamos de la preparatoria, la primera generación de la universidad. Esa preparatoria tuvo muchas dificultades, muchísimas, porque no, los maestros no se les pagaban. Isaías Cenicero, otro que nos dio clase, pues no se les pagaba, entonces pues teníamos que rogarles, ir a sus despachos, a sus consultorios, y pedirles de favor pues que nos dieran clase. Y pues muchos se burlaban de la universidad. Nadie creía que la universidad iba a llegar a ser lo que es actualmente, ¿verdad? Decían que la universidad era un letrero nada más, que era de Paja, California, ¿verdad?
Universidad de Paja, California.
De Paja, sí, ¿verdad? Y hacían buenos chistes, mofas, ¿verdad? Y todo eso. Por cierto que la secretaria, la señora Lucy, era señorita, ¿verdad? En ese tiempo, era nuestra secretaria, ¿verdad? Y había un conserje ahí también, ¿verdad? Luna, se pegaba Luna. Y el director era el licenciado Silva, Sauza y Silva,
El director de la
de
prepa.
la preparatoria Rodolfo Sauza y Silva. Por cierto que, como descuidaba un poquito, tenía mucho trabajo, a veces no iba a la prepa, ¿verdad? Y empezamos a hacerle grilla, y así fue como logramos hacer contacto con él, ¿verdad? Me acuerdo que en una ocasión fuimos con el señor gobernador, en ese tiempo, el licenciado Aurelio Maldonado, y nos trataba a las mil maravillas, ¿verdad? Llegábamos, y como era su costumbre, cualquiera que llegaba a visitarlo, en la antesala, y le servían su whisky, ¿verdad? Les tomaba una fotografía, salía él, lo primero que hacía, fueran campesinos, o fueran obreros, o fueran maestros, o lo que fueran, salía, los saludaba a uno, ustedes vienen, ahorita los atiendo, se tomaba una fotografía, ¿verdad? Con los visitantes, a los que les daba audiencia, sí, conservaba yo varias fotografías con él, ¿verdad?
Lo último que quedó grabado es que conservaba varias fotografías usted con él.
Así yo conservaba varias fotografías, teníamos un álbum, yo tenía un álbum. Cuando me fui a la Ciudad de México, pues llevaba también mi álbum, ¿verdad? De deportista, yo fui atleta, ¿verdad? Y conocí varios lugares. Y también, pues, de eventos que tuve anteriormente, ¿verdad?
Pero nos decía
Pero
que
viví en la Casa del Estudiante, allá en México, en la Casa del Estudiante de Baja California. Y un día llegaron los de la judicial, porque ahí vivían varios que formaban parte del Partido Comunista, el que es actualmente el Partido Cardenista de Reconstrucción Nacional, algo así. Rafael Talamantes, Rafael Aguilar Talamantes, otro compañero, Héctor Canales, y algunos de la izquierda mexicana. Y en una ocasión entraron y nos desvalijaron y se llevaron mi alma, ¿verdad? Me acuerdo que esas gentes estaban comandadas por un general Mendiolea Cerecero, ¿verdad? Todos los teníamos miedo a Mendiolea, ¿verdad? Llegaban y hacían sus tropelías, ¿verdad? Entonces se llevaron mi álbum y con él se fueron muchas cosas, fotografías, un nombramiento que tenía también del entonces rector de la Universidad Santos Silva Cota, como representante de la Universidad en la Ciudad de México, ¿verdad? Eso fue el 60, 1960. Y nombramiento que ya no volvía a recuperar, ¿verdad? Entonces, si nos basamos en eso, pues puede decir que yo tengo relación con la universidad de su creación. Entonces, retomando la idea, cuando nosotros estuvimos o fuimos a ver
Braulio
al
Maldonado.
señor gobernador, Braulio Maldonado, no, pues nos trató a las mil maravillas, ¿verdad? En cuanto entramos con él, ¿cómo te llamas? Pues me llamo Daniel Olivas. Para mi amigo el universitario, joven universitario, me dedicó la fotografía, ¿verdad? ¿Y tú cómo te llamas? Pues Anolo Castilla, y también. Y con todos se portó a las mil maravillas, ¿verdad? Y al ratito, ¿qué se les ofrece? No, pues que tenemos un problema ahí con la preparatoria, pues queremos que nos dé usted, nos ayude, ¿verdad? En la preparatoria, a los maestros no se les paga, no hay presupuesto. Estamos en un galerón, etcétera, ¿verdad? Si hay manera, pues, o le dan una buena compensación o un buen sueldo al director, porque nos interesa propiamente, ¿verdad? No, dice, no, no hay problema. Tocó algunos timbres, ¿verdad? Y inmediatamente vino el secretario general de gobierno, el director de educación del estado, Lorenzo López González, el oficial mayor, ¿verdad? Señor Villegas Leiva, Enrique Villegas Leiva. Y dijo, atiendan a los muchachos, son mis amigos, ahí se los encargo. Pues sí, efectivamente salimos de ahí, cuando nos dimos cuenta ya estábamos solos otra vez, y los señores habían desaparecido, nomás rodeados de guaruras, ¿verdad?, de chemitas, de brable, y pues nos quedamos nomás mascullando, ¿verdad? Entonces, pues, pusimos de acuerdo, empezamos a hacer otra vez política. Ya fuimos a la secundaria 18, a 30, a las escuelitas que había en ese tiempo, y armamos un meeting y nos pusimos ahí en las oficinas, enfrente del edificio donde es la rectoría, con pancartas y con sonido. Por cierto, que pedimos prestado el sonido de la Pepsi Cola, ¿verdad? Y que íbamos a anunciar un baile. Y la verdad es que estábamos anunciando el meeting, ¿verdad? Y creíamos un ratito andaban los de la psicóloga detrás de nosotros, ¿verdad? Y con sonido y toda la cosa. Entonces, inmediatamente ordenó el señor gobernador pues que pasáramos, los líderes, y ya entramos, ¿verdad? Ay, son ustedes otra vez, hombre, mis amigos, ¿qué andan haciendo? Pues señor, andamos en lo mismo. El otro día que estuvimos con usted y que nos recomendó con sus funcionarios, pues no nos atendieron, no nos cumplieron nada. ¿Y qué es lo que quieren? Pues a ver, díganme la verdad, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Verdad? En otras palabras, porque era muy mal hablado, pero un tipazo, ¿verdad? Una persona muy franca. ¿Qué fregados quieren, pues? ¿Qué se les ofrece? Pues señor gobernador, lo que queremos es que ponga un director, ¿verdad? Que el que tiene no sirve. Pues no es que no sirva, sino que necesitamos una persona que se le apoye, ¿verdad? Miren, si ustedes quieren quitar al Chato, así le decía a su cuñado, si ustedes quieren quitar al Chato, Sosa y Silva, dice, pero no saben en la bronca que me quieren meter. Tú eres casado, me dijo, no, señor gobernador. Y tú, le dijo a otro que tenía como 17 años, y a todos pues teníamos 16, 17 años en ese entonces, tú eres casado, no, y tú tampoco. Ah, dice, no saben ustedes en la bronca que me quieren meter, dice. El Chato es hermano de mi esposa, dijo, el Liceo es hermano de mi esposa, dice, la Tota, y yo con mi vieja no quiero broncas. Pídanme lo que quieran, ¿eh? Pídanme que les dé banda de guerra, que les dé equipo de fútbol americano, que lo que quieran, me dijo, lo que quieran, dijo, menos que corra el Chato, dice, al licenciado, porque esa hermana es mi vieja, dice, yo con mi vieja no quiero broncas. Ya verán ustedes cuando se casen lo que les va a pasar si se ponen al brinco con la señora, dice. Yo con todo el mundo me peleo, menos con ella, dijo. Así que hagan lo que quieran. Vamos a regresarnos, dice, voy a regresarlos al edificio de la escuela Cuauhtémoc, vamos a pintar la escuela, todo, pero yo les prometo que ustedes van a tener el apoyo del gobierno del estado. Y efectivamente, mañana voy con ustedes, y efectivamente fue, sacó a todos, la normal fronteriza, dice, está construyéndose ya el edificio, de una vez que se vayan, pero la escuela, ¿verdad?, el edificio. Y ahí empezó la universidad, ya en forma. Se le puso un anuncio allá arriba, ¿verdad? Universidad Autónoma de California. Y ahí empezó la rectoría, ¿verdad? Con el tiempo se incorporó la escuela de enfermería, luego la escuela preparatoria de Tijuana, la escuela de pedagogía, fue una de las primeras escuelas que se crearon, ¿verdad? Y así empezó la universidad. Después me tocó irme a la Ciudad de México, regresé.
¿En qué año se fue?
Me fui en 1960.
¿Fue cuando se fue a estudiar?
Cuando me fui a estudiar. Y regresé. Yo terminé en diciembre del 94.
¿64?
60, 61, 62, 63, 64. Uh-huh. 60, 64. Soy de la generación de economistas de la UNAM, de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. Uh-huh. Entonces, regreso en febrero del 65, y precisamente en uno de los aniversarios de la universidad empiezo yo en los días últimos de febrero del 65. Uh-huh. Empiezo yo como maestro de tiempo completo en Tijuana.
¿En Tijuana?
En Tijuana, en la Escuela de Economía, como maestro de tiempo completo. Uh-huh. ¿Verdad? Ahí es el tiempo que me están considerando propiamente como mi ingreso a la universidad. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, pues, me tocó ser maestro fundador de la escuela también. Le di clases a los primeros alumnos de la escuela de Economía, de la Escuela Superior de Economía de Tijuana. Uh-huh. Y también a los primeros alumnos de la Escuela de Contabilidad y Administración, que se creó el 62. Esas escuelas en Tijuana se crearon en el 62. Por cierto que el primer coordinador de esas escuelas en Tijuana fue el licenciado Ricardo Zamora Tapia. Ni por asomo, fíjense que se le menciona. Yo he buscado por todos lados y nunca se le menciona. Por ahí en los pasos ganados, uh-huh, algo se dice de él, ¿verdad? Pero yo pienso que debería tomárselo en cuenta, porque fue uno de los primeros impulsores de la universidad, una persona muy valiosa. Aquí está una entrevista que yo le hice al licenciado Ricardo Zamora Tapia. Fue precisamente ahí, está el doctor Zamora Tapia. Una persona, un gran corazón, una persona muy valiosa, una persona muy querida, ¿verdad? Uh-huh. Que ya murió, pero fue de los primeros.
Murió joven, ¿verdad?
Murió muy joven, muy joven. Uh-huh. Muy joven. Pero le digo,
él fue director de Economía.
Él fue propiamente el primer director de las escuelas de Economía, Comercio, Contabilidad y Administración, que fueron las tres carreras que empezaron, ¿verdad? Y posteriormente ya se nombraron los directores. Uh-huh. ¿Verdad? En la Escuela de Economía se nombró al licenciado Luis Raimundo Carrillo. En la Escuela de Contabilidad y Administración, al contador Martínez Arzosa. Uh-huh. Son primeros directores. Y la preparatoria, en ese tiempo había un doctor Barraza, ¿verdad? Que era director, no me acuerdo exactamente el nombre de él. Uh-huh. Pero posteriormente fue el licenciado Guillermo Caballero, director de la preparatoria. Él es constituyente, o fue constituyente. Uh-huh. Aquí en el estado, con el doctor Dueñas también. Dice nomás qué correspondencia, ¿verdad? Dos constituyentes muy ligados a la universidad, ¿verdad? Uh-huh. El doctor Dueñas también fue constituyente. Uh-huh. ¿Verdad? Y el licenciado Caballero. Bueno, pues entonces en Tijuana estuve trabajando como maestro el tiempo completo. Le daba clases a todos los grupos de la escuela de economía.
¿En qué año estuvo, dice?
El 65 y 66 y parte del 67.
En economía y en administración. Bueno, era cuando era todavía la escuela era administración.
Economía, ya estaban desligadas, economía. Luego contabilidad y administración como una sola, así como está ahorita aquí, ¿verdad? Uh-huh. Contabilidad, administración e informática, ¿verdad? Y allí funcionaba esa preparatoria en lo que es la colonia Juárez, porque se hizo, ya en ese tiempo ya había el edificio de la preparatoria en Tijuana. A propósito de los edificios, al licenciado Castilla y un servidor nos tocó ir con el entonces rector de la universidad, el doctor Silva Cota, a recoger el primer cheque que se le otorgó, que se le dio a la universidad. Nos tocó ir a acompañar, ¿verdad? Como representante de la universidad. Un cheque me parece como por 800 mil pesos, con lo que se construyó la primera parte de la escuela preparatoria, lo que
México.
es el plantel Mexicali. Así
La Ciudad de México.
es. La Ciudad de México, eso fue en los 60, en 1960 me parece. Y ahí se ha de haber construido el 60, 61, el edificio de la preparatoria. ¿Qué otra relación podríamos tener?
De la escuela de, o sea, nada más duró 3 años entonces, del 65,
Sí,
digamos,
pero
a...
regresé, sí, del 65, 66, 67, y luego me fui a México a presentar mi examen profesional, pero me tocó lo de la huelga, ¿verdad? Y el 68, el movimiento del 68, ¿verdad? Y hasta el 69
sea, se quedó allá hasta que se
hasta
titulara.
que me titulé, sí. Pero en ese tiempo también fui, con el Liceo Castilla también, fuimos secretarios del doctor Gustavo Vanell Vallejo, que fue gobernador interino de Baja California, que también es muy ligado a la universidad, él formó parte mucho tiempo de la Junta de Gobierno, fue uno de los promotores también de la universidad. Doctor Gustavo Vanell Vallejo, él fue presidente municipal de Tijuana, el primer presidente municipal de Tijuana, fue 2 veces diputado federal, fue gobernador interino con la muerte del ingeniero Esquivel, el que él fue nombrado gobernador interino por un año, ¿verdad? Y en México lo encontramos precisamente en el 68 como diputado federal y presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados. Tenía mucho movimiento él. Era la época del licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Entonces fuimos secretarios de él, y hacíamos sus discursos. Y siempre buscábamos también a ver de qué manera ayudábamos a la universidad. Por cierto que él nos ayudó a sacar precisamente el permiso para los sorteos que tiene la universidad, el doctor Obanel, con el entonces secretario de Gobernación, el licenciado Luis Echeverry. En cuanto supo que era para Baja California, el licenciado Echeverría, además tenía mucha, mucha amistad con el doctor Obanel. El hermano del doctor Obanel fue el médico de cabecera de la esposa del licenciado Echeverría, el hermano del doctor Obanel, era de Guadalajara, pues, los partos que tuvo la doña los atendió siempre la hermana del doctor Gustavo Obanel. Entonces hay una gran
Relación.
amistad y tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con él, de platicar con él, ¿verdad? Él siempre que veía gente de Baja California se interesaba mucho. Había una relación muy interesante. El general Sánchez Taboada, que fue gobernador en el territorio, fue precisamente su padrino político, el Liceo Echeverría. Él lo hizo político, fue secretario particular de él. Luego lo hizo oficial mayor del PRI, luego oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública. los subsecretarios de gobernación, secretario y ahí, ¿verdad? Entonces, él conoció Baja California, vino muchas veces a Baja California, ¿verdad? Mucho antes de que él empezara a sobresalir, ¿verdad? Ya como político. Pero siempre marcó una gran predilección por Baja California. Y yo pienso que para la universidad eso fue muy, muy valioso, porque él fue el que dotó de lo que son los terrenos de la universidad en todo el estado. Esos terrenos donde estábamos, los del ejido.
Exegido Coahuila.
Bueno, esto es exegido, aquí es exegido Coahuila. Uh-huh. Donde está la Escuela de Ciencias Agrícolas del Instituto
Nuevo León.
El ejido Nuevo León, ¿verdad? Los terrenos y los primeros edificios que se hicieron allá en el exegido Tampico, ¿verdad? Donde está ahora la Universidad de Tijuana, él también los entregó, los de Ensenada, ¿verdad? Y no solamente para la universidad tuvo predilección, el centro cívico de aquí en Mexicali, se sobra de la rehabilitación del Valle Mexicali. El Valle Mexicali ya estaba muerto, ¿verdad? Cuando él fue presidente, ya la mayor parte de los suelos del Valle Mexicali estaban ensalitrados. Los americanos nos mandaban pura sal, ¿verdad? De acuerdo al Convenio Internacional de Límites y Agua, que deben de mandarnos una dotación de agua. Pues sí nos mandaban, pero aguas fósiles de ahí del Puerto Mojoc, ¿verdad? Entonces, para los 60, en la época ya de López Mateos, el Valle Mexicali ya era un valle que estaba en la ruina. Duró muchísimo tiempo esa crisis. Y con Luis Echeverría se rehabilitó el Valle Mexicali, ¿verdad? Para mí, pues él fue una de las gentes que no se le ha hecho reconocimiento. Fíjense que a otros presidentes de la República se les han hecho reconocimientos. A López Portillo se le nombró doctor honoris causa, uh-huh, aquí, ¿verdad? A Miguel de la Madrid varias veces lo recibieron aquí, ¿verdad? En el teatro de la universidad, en Tijuana también. Uh-huh. A Salinas de Gortari. Pero este señor que aún vive todavía, pues no lo reconoce nadie. Hizo la carretera transperinsular, también lo que es la canalización del río de Tijuana. Tijuana, antes de la canalización, era un desastre, ¿verdad? Lo que es propiamente el Mexicali moderno y el Mexicali, la ciudad de Tijuana, también moderna, viene de ahí precisamente. Resolvió el problema de la IXA. Claro, en ese tiempo había un gran gobernador, Milton Castellanos, ¿verdad? Pero Milton Castellanos también pertenece a esa corriente política, también se está igual, ¿verdad? Pero él fue presidente por Luis Echeverría y ese lo apoyó muchísimo también, ¿verdad? La universidad también tuvo fuertes apoyos con López Portillo, el amigo de él, con Roberto de la Madrid, pues era un gran amigo, pero todavía. Entonces muchas cosas se consiguieron también para la universidad. Puede decirse que el gobierno federal ha ayudado mucho a la universidad, para todos los presidentes de la República, afortunadamente. Por eso también tenemos una gran universidad, instalaciones también. Yo escucho gente que viene de otras partes y dicen que esto es un modelo de universidad, es cierto. A cualquier universidad que se vayan, si es una universidad autónoma, van a verla pintarrajeada, ¿verdad? Y esta universidad se conserva, ¿verdad? Y los estudiantes también son estudiantes de primera, ¿verdad? Que tienen conciencia, que estudian realmente, ¿verdad? Sin olvidar los maestros, pues de luego que también ponen una gran parte de ese esfuerzo. ¿verdad? Pero eso es la universidad moderna. Pero lo que fue originalmente la universidad, pues yo puedo decirte que tuvimos que dar clases en escuelas primarias. Yo recuerdo que en Tijuana funcionamos en una ocasión en la escuela Francisco y Madero, una escuela para niños de primaria. Entonces, pues en escritorios chiquititos, pues salían las piernas y todo, no podían sentar nadie, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, muy incómodo, pues, ¿verdad? Pero ahí íbamos pasando. Aquí también, por ejemplo, la escuela de pedagogía estuvo también en la escuela Benito Juárez, en el antiguo edificio de la escuela Benito Juárez. Y la escuela de ciencias políticas, con las carreras de licenciado en administración pública y licenciado en sociología, ahí por la calle B. Uh-huh. Ahí hay un edificio que está en ruinas, ¿verdad? Ahí estuvo también la universidad, las primeras oficinas de la universidad también. Uh-huh. Y los primeros grupos de la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales. Uh-huh. Me acuerdo del primer director de la Escuela de Ciencias Políticas, Ibarra Ojeda. Me parece que está en una universidad ahí en México. Entonces, en toda esa incomodidad, y además ya como maestros, hubo una época muy difícil para la vida de la universidad. 66, 67, 65. Resulta que en ese tiempo el gobierno del estado andaba muy mal económicamente. Nos pagaban con cheques del gobierno del estado y votaban. Entonces conservábamos los cheques, ¿sabes? Tres, cuatro cheques, tres o cuatro quincenas. Entonces tendríamos que andar buscando, trabajando en Luda para poder subsistir, ¿verdad? Y aparte, pues, la universidad, ¿no? Pero ya cuando entró el licenciado Milton Castellanos, cambiaron las cosas, porque él promovió un decreto de un impuesto específicamente para la universidad, ¿verdad? Y con el gobierno federal, entre las dos instancias del gobierno, ¿verdad?, se aportan el subsidio fuerte para la universidad, ¿verdad? Uh-huh. Se me hace que el 55% debe ser del gobierno del estado actualmente, ¿verdad? Pero ahí empieza propiamente la universidad a tener solvencia y a crecer firmemente, ¿verdad? En la época del licenciado Milton Castellanos Everard. Uh-huh. Que fue un magnífico gobernador, indiscutiblemente, ¿verdad? Y una persona que apoyó muchísimo a la universidad. Uh-huh. Pues me ha tocado conocer todos los rectores, todos absolutamente. Con algunos he tenido gran amistad, conservo amistad, ¿verdad? Todos. Desde el doctor Silva Cota, el licenciado Soto Gil, bueno, antes del maestro Soto, desde el doctor Soto Gil estuvo el biólogo Pedro Mercado, él duró un año nada más. El que más ha durado como rector es el doctor Silva Cota. Estuvo de 900, desde que se creó en la universidad, hasta por el año de 1965, me parece, por ahí. Uh-huh. ¿Verdad? Fueron varios años, ¿verdad? Los consejos universitarios de ese tiempo eran muy pesados, había mucha política, ¿verdad? Grandes pleitos. Quienes más sufrieron como rectores fue el ingeniero López Montezuma y de Rigoberto Cárdenas también, ¿verdad? Ya la universidad ya había empezado a crecer, ya tenía instalaciones, etc. Y y con el arquitecto Castro Bojórquez, ¿verdad? Termina propiamente pues la parte política abierta, ¿verdad?, que había de grupos de todas las corrientes, ¿verdad? Siendo gobernador el señor Roberto de la Madrid, ¿verdad? Desterraron a todos los de izquierda. Sí, los desterraron completamente, ¿verdad? Y se organiza la universidad de otra manera, ¿verdad? Y pues de ahí viene, después de del licenciado Rigoberto Cárdenas, sigue el licenciado Gallego, ¿verdad? Gallego García, el nene Gallego, Héctor Manuel Gallego García. Después del licenciado Gallego viene Buenrostro, el licenciado Alfredo Feliz Buenrostro, Luis Llores Báez y el actual rector. Son los rectores que ha tenido la universidad, ¿verdad? Pero, ¿te interesa algo en especial?
Sí.
¿Verdad? A ver.
Me gustaría que nos hablara un poco. Hay una parte donde dice que hubo una etapa que usted considera difícil, calificó de difícil para la universidad, la sitúa más o menos en 1965, antes de que entrara como gobernador Milton Castellano.
Sí.
Porque ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que...?
Bueno, considero que hay otra también difícil, pero como no se manifestaba tanto porque la universidad apenas iba naciendo, ¿verdad? Una época muy crítica fue en la primera etapa de del periodo del doctor Santos Silva Cota. El doctor Silva Cota, al asumir la rectoría, estaba el licenciado Braulio Maldonado de gobernador, pero viene